Ah, no, vos no.
No, vos no, ahí lo tengo. 10:33 de la mañana. Bueno, decíamos que el Uruguay tiene ya casi el 50% de la población vacunada con dos dosis. Está en línea la senadora nacional Lucía Topolansky. Lucía, soy Luis Novarecio, con Rosario Ayerdi la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Fenómeno.
Qué lindo escucharla. Dije bien la cifra, ¿no? Su país tiene ya casi la mitad de la población con el esquema de inmunización dado.
Sí. Hay que tener presente que después de la segunda dosis son 15 días, ¿no? Por ejemplo, pongo este ejemplo, Pepe se va a dar la segunda dosis hoy, pero todavía no está inmunizado hasta dentro de 15 días.
Claro, claro.
Digo porque hemos esperado tanto que siempre después se produce una ansiedad en la gente. Pero bueno, uno no puede arriesgar por 15 días más, 15 días menos.
No, claro, es el momento de poner, de apretar los dientes y ir bancar hasta sí. Hasta llegar, ¿no?
Sí, hay que bancar, hay que bancar porque esta prueba que nos puso la vida, que yo la relaciono con el tema del cambio climático y la agresión al medio ambiente, estas cosas pienso que desgraciadamente van a empezar a suceder, tiene un componente comunitario total. Acá no es me salvo solo, hago la mía. Acá, si no pensamos en términos de comunidad, no salimos. Y entonces yo me cuido porque tengo que cuidar a los otros.
Sí. ¿Sabe qué pensaba? Digo, usted dice la edad que tiene Lucía, ¿verdad?
Yo tengo 76 años.
Jóvenes 76 años. Y a los 76 pasar por esta pandemia, esto que es un antes y un... Los libros dirán que es un antes y un después. ¿Qué le pasa por su cabeza que ha dedicado toda la vida a pensar, a reflexionar sobre estas cosas?
Mire, yo lo único parecido que viví en mi vida fue en los años 50, no era una pandemia, era una epidemia de poliomielitis. Yo iba a la escuela en esos años, se suspendieron las escuelas, y porque era una cosa que atacaba fundamentalmente a los niños. Y después no había vivido una situación. Pero cuando esto arranca en China y pasan otras cosas en el mundo, lo que había pasado con el ébola, con el Zika, con la chikungunya, es decir, con algunas cosas, fenómenos que lentamente se empiezan a instalar, para mí tienen una relación con esa agresión brutal que todos somos responsables, que le hacemos al medio ambiente y que produce el cambio climático, y la de algún modo la naturaleza, la vida se defiende siempre y nos llama al orden, ¿no? Porque si uno piensa, este miserable virus logró parar el mundo. Es una cosa tremenda. Y todavía nos tiene bastante acorralados.
Sí, sí, totalmente.
Con las mutaciones y esas cosas. Y por otro lado, en el momento en que el mundo, el ser humano, tiene un desarrollo científico brutal, que eso es una suerte, y que ha podido, corriendo de atrás, implementar las vacunas, que no son soluciones definitivas, pero son buenos paliativos, y técnicas, y desarrollar, yo qué sé, los respiradores, y esto y lo otro, pero hay una desigualdad tal en el mundo que todavía... El otro día, mire lo que escuchaba yo estoy escuchando la BBC, ¿no? Y había un reportaje justamente a un médico argentino de Médicos Sin Frontera, ¿no?
Sí.
Que trabaja en Mozambique. Y en la localidad que él trabaja no existen los respiradores. Es decir, era la población africana es más joven y por tanto los niveles de infección tienen otros ritmos, pero se da cuenta la desigualdad, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que esto viene también a poner...
Entonces,
Viene a poner, corríjame, estamos hablando con Lucía Topolansky, también el modo de abordar esta desigualdad, ¿no? Los sectores más conservadores, me parece, reaccionaron con no pasa nada, libertad individual, que cada uno haga lo que pueda. Los sectores que se consideran más atentos al progresismo, no, como mayor intervención, también ha mostrado esto, me parece.
Sí, claro, exactamente, porque el problema es, en esta, yo no me salvo solo. Y la gente que está acostumbrada a salvarse solo, a pisar al que tenga al lado con tal de seguir con su plan, etcétera, reaccionó como venía reaccionando. Ahora, cuando nosotros pensamos en términos de comunidad, nos dimos cuenta que este problema, además, si uno miraba lo que estaba pasando en Asia, que son las comunidades asiáticas, tienen un sentido colmenar, porque son muchísimos, evidentemente, si no habían determinadas medidas colectivas, no se podía atajar. Y ese fue el drama que tuvimos en Latinoamérica, junto con el drama económico, porque yo tengo siempre el dilema, aquel que vive de la diaria, porque es un ambulante que está en la calle, aún aunque esté formal, le saco la posibilidad de la calle, ¿y con qué come?
Claro.
Entonces, por eso, nosotros, por lo menos en Uruguay, dimos la pelea de que el apoyo no era solo sanitario, sino económico. En esa otra parte, los que estamos en la oposición la perdimos. Hoy hay, justamente en el Senado, una interpelación a la ministra de Economía y al ministro de Salud Pública, porque entendemos que ese equilibrio, yo no le puedo pedir a alguien lo que no me puede dar. Y lo que no me puede dar es no comer. Por eso fue tan difícil esto. Esto no fue sencillo. Y considero que los 15 años de gobierno del Frente Amplio le heredaron al gobierno actual por lo menos un par de cosas que fueron claves en la pandemia. Una fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, y estos son datos de CEPAL, lo que le voy a dar. Uruguay es el país de Latinoamérica.
When you're sick, every minute counts. So don't go anywhere. Go to dispatchhealth.com, where high-quality medical care comes directly to you. No getting out of a sick bed. No crazy driving to an emergency room. No endless paperwork. No hospital waiting rooms. Visit dispatchhealth.com to learn about our medical professionals that make house calls. Dispatch Health is covered by Medicare and most major insurance. Go to dispatchhealth.com.
Medio de Latinoamérica está entre el 3.5 y el 4. Es decir, le heredó un sistema robusto de salud, y le heredó otra cosa, una fibra óptica prácticamente desparramada en todo el país, una conexión de cable submarino con Miami, etcétera, por el ancho de banda y demás, y el sistema Ceibal, que es el sistema de para los niños y los adolescentes, de una computadora, un niño. Entonces, el sistema escolar, si bien se vio resentido porque no es lo mismo que la clase presencial, se le pudo dar cierta continuidad.
Claro. Sí.
Ahora, si el gobierno no hubiera tenido esas herramientas, hubiera sido aún peor. Pero tenemos 100.000 pobres más, que para Uruguay es una cifra muy alta. Tenemos 2 dígitos en desocupación. Tenemos más pobreza, más gente viviendo en los asentamientos, gente que perdió el trabajo y decididamente se tuvo que ir del alquiler y de las cosas que se pagan en la formalidad, ¿no?
Lucía, Rosario Yerdi la saluda. Le pregunto desde Uruguay cómo nos ven con respecto al mundo. Hace pocas horas usted, Pepe Mujica, firmaron una carta en contra de el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por ser autócrata y autoritario. Argentina se abstuvo de votar una resolución de condena a Ortega en la Organización de Estados Americanos. También tenemos idas y vueltas con Venezuela, idas y vueltas con Israel. ¿Cómo nos ven frente al mundo desde Uruguay?
Bueno, mire, primero le voy a hacer una brevísima aclaración. Nosotros leímos esa carta, que venía además con un sólido informe atrás, y quien la redactó es alguien que participó en el proceso como brigada internacional en el proceso de liberación de Nicaragua. No es cualquiera, ¿no? Y efectivamente la carta, si uno la contextualiza, señala cosas que son reales, ¿no? Porque yo conozco muchos sandinistas, entre ellos el propio hermano de Daniel Ortega, que está exilado en Costa Rica, que inexplicablemente están siendo perseguidos. Entonces, si Nicaragua ingresó por el camino de ir a una república pluripartidaria, es decir, con un juego de partidos en las elecciones, evidentemente esto que está pasando unos meses de la elección no se corresponde. Si Nicaragua hubiera ido por otro sistema, y el sistema lo tienen que definir ellos porque nosotros creemos en la autodeterminación, sería otro el cantar, pero los que conocemos o hasta dónde conocemos el proceso nicaragüense, que sufrió aquellas dictaduras feroces de los Somoza y demás, que tuvo ese proceso de liberación, el Frente Sandinista ganó y después perdió una elección y le entregó el gobierno a Violeta Chamorro y volvió a ganar, en realidad habría que haber seguido en esa lógica de consolidar el sistema que ellos habían propuesto para el país. Si hubiera ido a un sistema de partido único, la realidad hubiera sido otra. Sí. Pero yo ya en eso no me meto, porque si yo me pongo a juzgar los países del mundo, bueno,
se me complica, se me complica porque le iba a pedir.
Yo creo que cada país, y yo estoy en la oposición en este momento, Uruguay hubiera sido mejor, sí, que se hubiera obtenido en los dos casos, en el de Nicaragua y en el de Israel, hubieran sido mejor que se hubiera obtenido, pero quienes gobiernan en el Uruguay en este momento nos ganaron las elecciones por 30.000 votos, será poco, pero bueno, ganaron, son los que deciden. Yo también discrepo con que se haya apoyado a Canicoba Corral y que ahora se haya elegido a este economista para la CAF, el colombiano. Pero bueno, estoy en la oposición, ¿no? Lo que puedo hacer es marcar la posición. Entonces yo no creo que en eso la línea que viene desarrollando Argentina es coherente con ella misma. Y además le digo otra cosa más: hay tres países claves en el continente latinoamericano: Argentina, Brasil y México. Con Brasil es muy difícil de contar en este momento porque está muy caótica la situación. Así que Argentina y México tienen un papel de ponderación en una OEA que no está marchando.
Lucía, usted decía no opina sobre los otros países y demás, y yo justo le iba a pedir, porque siempre la mirada del otro lado del charco ayuda. ¿Qué ve hoy en la política argentina? ¿Cómo ve la política argentina en la presidencia de Alberto Fernández?
Bueno, yo creo que Alberto Fernández es un gran presidente. Es un hombre justo, diríamos, si le tuviera que poner un adjetivo, que tuvo la mala suerte, no solo de la pandemia, como les pasó a otros presidentes, de heredar una pandemia económica, porque aquel préstamo que el Fondo Monetario le dio al expresidente Macri, que fue único en la historia del Fondo Monetario, haría que no solo el presidente Macri estuviera denunciado a la justicia, tendría que estar también Christine Lagarde, que fue la que lo otorgó. Porque nadie puede reprocharle a Fernández. Yo creo que es un excelente ministro, el ministro Guzmán, sobre todo es un ministro que irradia paz, ¿no? Nunca se lo ve nervioso, la procesión le irá por dentro, pero salir y refinanciar esa deuda y que el Fondo Monetario, que el Club de París y ahí nada más, para poder levantar la economía del país, es titánico. Y a nosotros nos va mucho, porque nosotros siempre decimos en Uruguay, cuando Argentina se resfría, nosotros nos engripamos.
Sí, claro, claro, total.
Porque somos un rioplatense, en definitiva, giramos en torno a este río, ¿no? Entonces, para nosotros es vital que Argentina se recupere económicamente, Brasil también, y porque estamos ahí y los países no se mudan. Pero yo creo que el esfuerzo que ha hecho el presidente Fernández y su ministro para manejar el tema de la deuda, por un lado, y poder dar incentivos de recuperación, por otro, aunque de fondo siempre Argentina la salva la pampa, ¿no? Pero bueno, no ha sido menor. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que mirar con muy buenos ojos, porque además en el concierto latinoamericano, si usted repasa y solo se para en Sudamérica, mire Colombia, mire Ecuador, mire Perú. Hace ya 2 meses que hicieron elecciones y estamos en el limbo. Mire Chile, que empieza un proceso constituyente que no sabemos para dónde va. Bolivia a los trancos logró salir de una situación. El pobre Paraguay no consigue vacunas ni por orden del juez. Entonces, las cosas hay que contextualizarlas. Yo creo que Argentina pudo empezar a salir de las dos pandemias. Le va a costar todavía un tiempo, sí, bueno. Un compañero nuestro decía, hay que tener paciencia estratégica en este tiempo.
Total. Bueno, Lucía, un placer como siempre hablar. Nos alegramos de escucharla bien, saber que Pepe también está bien y que el Uruguay está en camino a la vacunación. A disposición como siempre,
Bueno, nosotros los esperamos el próximo verano porque los precisamos como el pan.
Claro. Le digo que estaríamos dispuestos a hacer el esfuerzo, cruzar, con todo gusto, me encanta. Les mando un abrazo.
Bueno. Hasta luego.
Lucía Topolansky, la esposa de Pepe Mujica, senadora nacional del Uruguay, 1050.